¿Te gustan los podcasts? Visítanos. Sons.red. Sons.
Entrevistas criminales con José Antonio Algarra.
Bienvenidas y bienvenidos a Entrevistas Criminales. Aquí estamos en Calafell, que hemos venido con motivo de la entrega del segundo premio de Negra Inmortal. Y aprovechando que estoy por aquí, pues nada, voy a ver si hago alguna entrevista con gente interesante por aquí. Y me he encontrado con Paz Velasco, jurista, criminóloga y profesora de la Universidad de Valencia, una mujer apasionada del crimen, el real y el literario, como veréis ahora, y autora de Criminalmente, un ensayo. Ahora nos corregirá ella, si que no novela, sobre los criminales, sus motivaciones y todo eso. Bueno, en primer lugar, vamos a darle la bienvenida. Muy buenas, Paz, y gracias por pasarte por aquí.
Hola, buenísimas tardes. Muchísimas gracias por, bueno, por la invitación y por vuestro tiempo. Pues sí, como bien comentas, Criminalmente es un ensayo, no es una novela, no es narrativa, no es ficción. Y trata este libro de contestar una de las preguntas que más nos inquietan a los criminólogos, a los psicólogos también que están especializados en crímenes, psicólogos criminalistas, que es ¿por qué mata el ser humano? ¿Qué lleva a determinadas personas, hombres, mujeres y a veces niños, a traspasar ese límite y terminar con la vida de hermanos, amigos, novios, amantes, hijos? Entonces, es un libro donde se trata de responder esa pregunta y aparte, o sea, habla de la tipología de asesinos en serie, la tipología que hay de psicópatas, las mujeres asesinas, las mujeres psicópatas. Es decir, un poco mostrar todas las caras del crimen, la cara que vemos todos y aquella cara oculta que no vemos.
Entonces, a mí ahora me viene a la cabeza una pregunta, que es... ¿Y para qué sirve la criminología? ¿Es una ciencia? Porque realmente es algo muy ajeno, conocemos a lo mejor por las series, nos parece, pero ¿realmente la criminología es algo serio? ¿Alguna vez te lo han cuestionado? Cuéntanos.
Lo cierto es que no solo me lo han cuestionado, sino que me han confundido con una criminalista. Es decir, hay mucha gente que cree que la criminología y la criminalística es lo mismo, ambas son dos ciencias, son ciencias sociales, la criminología es una ciencia social, que... se diferencia muchísimo de la criminalística. Criminalística, para ponerte un ejemplo visual que todo el mundo entiende, es ver la serie CSI. Es decir, es la investigación técnica del delito. Todas aquellas ciencias forenses que ayudan a recoger pruebas, indicios, rastros, a identificar a la víctima y, en última instancia, descubrir quién ha cometido ese crimen y detenerlo. Sin embargo, la criminología es una ciencia social que lo que trata fundamentalmente es de prevenir el crimen, estudiando al delincuente como individuo, la delincuencia como grupo, las víctimas y, sobre todo, la pregunta clave de la criminología es el por qué. ¿Por qué, lo que he dicho al principio, se cometen estos delitos? Entonces, claro que es útil para la sociedad. La política criminal, que es lo que hacemos muchos criminólogos, en mi caso no, porque yo me dedico a investigar y a dar clases, pero es importantísimo que un país tenga una política criminal definida que esté dirigida a la prevención, resocialización y reeducación de los delincuentes.
Entonces, ahora me viene la siguiente cuestión. Como decía Hobbes, ¿es el hombre un lobo para el hombre o son las circunstancias las que nos hacen lobos o son enfermedades o cosas genéticas, mentales, la semilla del crimen? ¿Qué me dices sobre esto?
Vale, esto es como preguntarme, como me preguntan muchas veces, que si el asesino en serie o el psicópata nace o se hace. Lo cierto es que el crimen es multifactorial. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que se tienen que dar muchas variables para que se cometa un crimen, porque matar, aunque todos tenemos la capacidad de matar, no todos seríamos capaces de matar. ¿Cuáles serían estos factores? ¿Cuál sería esta multifactorialidad que influye en que finalmente un sujeto se termine convirtiendo, por ejemplo, en un asesino múltiple? Bien sea un asesino múltiple en un solo acto, que sería un asesino en masa, o un asesino múltiple secuencial, los famosos asesinos en serie. Pues tenemos factores biológicos, factores genéticos, factores psicológicos, factores sociales, ambientales y familiares. Fijaros, ¿qué quiere decir esto? Que tú puedes nacer en un entorno muy disruptivo, en una familia disfuncional, haber sido víctima de abusos o haber sido víctima de malos tratos y no por eso te conviertes en un delincuente ni en un agresor. Y puedes haber nacido en una familia estupenda, con unos padres maravillosos que te quieren, que te dan todos los caprichos del mundo y que te adoran, y terminar siendo un Jeffrey Dahmer. Es decir, para que se cometa un crimen has de tener lo que yo denomino la mano de póker. Una serie de cartas que hacen que, con un elemento estresor, es decir, con algo que ocurre en tu vida que te afecta y que no sabes gestionar, termines cometiendo tu primer crimen.
Mira, ahora esto no lo tenía preparado, pero me ha venido a la cabeza. ¿Hay diferencia entre un Jeffrey Dahmer, que me has dicho, o los serial killer americanos, o un dos hermanos que en Puerto Rico cargan una escopeta y matan a medio pueblo? ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿Son cosas totalmente diferentes? ¿Es cierto eso que la creencia popular tiene de que lo de los serial killers es cosa de los yanquis y aquí es todo como más pasional? ¿O es una mentira, o es una mentira que queremos hacernos y somos todos exactamente iguales? No sé, la acabo de pensar. A ver qué me dices.
Pues, a ver, para empezar, serial killer americanos y serial killer españoles. Ahí ha habido. Es más, ahora puede, cuando tengamos todos los datos de que, desgraciadamente, quizás haya un nuevo asesino entre nosotros, pero hemos tenido muchísimos. Y el primer asesino en serie de la historia, no es Jack el Destripador. Es el Sacamantecas, Vitoriano. Y sin embargo, siempre se habla de Jack el Destripador como el primer asesino de la historia moderna, asesino en serie. Y no. Tuvimos a Sacamantecas, luego tuvimos al Lobo de Allariz. Es decir, tenemos unos criminales en el siglo XIX potentes, en el siglo XX también. Y en el siglo XXI hemos tenido gente que ha matado a más de 10 y 12 personas, como por ejemplo el Mataviejas, José Luis Rodríguez Vega, o el asesino de adolescentes y de jóvenes que asesinaba en Alicante, el asesino de Castellón. En España tenemos unos asesinos en masa, que sería el caso de Porturraco, que son rurales. ¿Pero por qué son rurales? Son rurales porque ¿dónde están las armas en este país? Están en los pueblos. Son sujetos que matan dentro de su entorno, dentro de su pueblo, dentro de su zona geográfica y con las armas de cazar. Aquí no tenemos armas cortas, no tenemos la capacidad de conseguir armas como ha hecho Stephen Paddock, uno de los grandes asesinos en masa que ha habido últimamente en Estados Unidos, en Las Vegas, que se sube a una planta 32 de un hotel y empieza a disparar indiscriminadamente. Entonces, no nos confundamos. Sí que es cierto que en Estados Unidos hay mucho serial killer, mucho asesino en serie, pero en España también. La forma de matar es casi la misma. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo muy claro. Todo el mundo conoce a Ted Bundy. Ted Bundy, el asesino de colegialas, de universitarias, llegó a asesinar, que se sepa, a 33 mujeres. Yo creo y siempre he defendido que fueron algunas más. Y en España, 10 años después, Bundy, su auge fue del 74 al 76 en Estados Unidos. En España tenemos a José Antonio Rodríguez Vega, el asesino de ancianas, que utilizaba casi el mismo modus operandi, ese encanto superficial, ese engaño, esa manera de camelar, entre comillas, a sus víctimas. Una persona que en el juicio buscaba un protagonismo y una notoriedad brutal. Ted Bundy se defendió a sí mismo, pero porque es un país donde es posible que eso ocurra. Además, era altamente histriónico. Si empezamos a comparar a ambos sujetos, con una diferencia de 10 años, vemos que tienen características idénticas. ¿Por qué? Porque ambos eran psicópatas primarios. Al ser psicópatas primarios, los rasgos de psicopatía lo tienen ambos. Tenemos que quitarnos el mito de que en España no hay asesinos crueles. Hemos tenido este año mujeres asesinas, hombres asesinos. Ahora mismo están buscando el cadáver de una persona que, según el asesino confeso, ha descuartizado y ha distribuido en diferentes contenedores. Es decir, somos un país en el que ha habido crímenes, que ha habido menos que en otros países como los anglosajones, por supuesto que ha habido menos, pero no tenemos que centrarnos en cuál es la cantidad de crímenes que se cometen, sino en quién los comete y cuáles son las motivaciones.
Vale, y me ha quedado claro de que por mucho que nos lo pensemos, no somos especiales, o sea, los americanos son especiales, somos exactamente igual, o sea, matamos igual en todos lados, ¿no? Entonces, ahora me viene otra cosa a la cabeza, es que no me dejan de venir cosas oyéndote hablar. Me viene la novela del amigo Dostoyevsky de Crimen y Castigo. Tú, como estudiosa del crimen y de los criminales, ¿alguna idea tendrás? Bueno, la solución no, porque si la tuvieras ya serías una. Te hubieran dado 2.000 Nobeles. Pero yo siempre pienso, con toda esta gente, cuando pasan crímenes horrendos, como pasan en España y tal, todo el mundo empezamos a pensar, vamos a meter a la gente en la cárcel, vamos a hacer mil barbaridades. el castigo puede solucionar los crímenes, va a seguir habiendo crímenes, aporta algo ser más duro castigando, no sé, ¿me entiendes lo que te quiero decir, no? ¿Nos vale para algo endurecer? ¿No nos vale? Apartas a un criminal, pero siempre va a haber criminales, en fin, cuéntame.
Hay una frase de Pitágoras, que parece que todo el mundo conoce a Pitágoras por algunas... Exacto, pero Pitágoras dijo que educad a los niños y no tendremos que castigar a los hombres. Es decir, el castigo, la pena, la prisión, es, digamos, un elemento que evita que se cometan crímenes futuros. Tenemos el caso de Estados Unidos, donde en muchos estados tenemos una de las penas más duras que existen en el mundo y que además hay... Bueno, esta pena está en muchísimos más países, sobre todo en países islámicos, que es la pena de muerte. Disuade la pena de muerte al resto de la población para evitar que esos sujetos cometan asesinos. Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica, esa fue su sentencia. ¿Ha habido asesinos en serie después de Ted Bundy? No. Ah, te he pillado, por supuesto. Después de Ted Bundy ha habido muchísimos, muchísimos. Es más, sabemos que hay muchos que están en el corredor de la muerte. ¿Qué quiere decir? Que el hecho de que ejecutaran a Ted Bundy, se le pusiera esta pena a la que acudió muchísima gente a ver cómo se ejecutaba a Ted Bundy, no ha servido de elemento disuasorio para que sujetos posteriores cometieran los mismos crímenes o peores que los de Ted Bundy. Porque, ojo, el asesino evoluciona, no en el modus operandi, sino en la crueldad. ¿Por qué? Porque vivimos cada vez en un mundo, donde ahora mismo, por ejemplo, tenemos muchísima más tecnología y tenemos al alcance de un clic cosas que deseamos y que no podemos obtener. Entonces, eso nos hace, si recuerdas la famosa frase del Silencio de los Corderos de Aníbal Lecter, le dice, Clarice, empezamos ambicionando lo que vemos. Esto es así, esto sigue ocurriendo. Entonces, no disuade. Lo que tenemos que procurar con estas penas, con la pena de privación de libertad y con otro tipo de penas, es que cuando están en prisión, digamos, aplicar los programas óptimos para intentar resocializar y que cuando ese sujeto salga a la calle no vuelva a haber ni una víctima más. Ojo, tenemos delincuentes que no vamos a poder ni resocializar ni reeducar, que es ese número que hay bastante en prisión y menos en la calle, de los psicópatas prosociales o funcionales, que es la psicopatía, los psicópatas, asesinos múltiples psicópatas, agresores psicópatas violentos, agresores sexuales, psicópatas muy violentos, que debido a ese trastorno de personalidad que tienen, no trastorno mental, sino trastorno de personalidad, es inviable que se recuperen. Porque intentar, entre comillas, para que vayamos más rápido, intentar curar a un psicópata es imposible porque no hay nada que curar. El psicópata tiene en su interior un vacío que no se puede llenar absolutamente con nada. Y te pongo un ejemplo. Imagínate una persona que nace ciega y cuando tiene 26 años le quieres explicar lo que es el color rosa. Pero además de explicarle el color rosa, le quieres explicar cuál es el fucsia, el rosa bebé, el rosa chicle. Es decir, ¿cómo haces entender a una persona que jamás ha visto un color? Los matices de los colores. Esto es lo que les pasa a los psicópatas. Su gran, el rasgo que más les caracteriza es su falta de empatía, su ausencia absoluta de remordimiento, su capacidad altísima de manipular a otros y esa mentira con la que consiguen todo lo que quieren.
Joder, escuchándote al final, pienso lo que yo ya creía, me reafirmas, en que podemos ser más o menos humanos, crear unas leyes... Pero al final siempre va a haber gente que mate y siempre va a haber gente que muera. ¿Qué podemos hacer? Pues vivir con ello, intentar, como dices tú, en los casos que se pueda, reeducar y en los que no, apartar. Y no hay otra. O sea, no existe ese mundo de yupi donde todo vamos a ser buena gente.
¿Te gusta la novela negra? Adéntrate en El Rincón Criminal, un podcast de José Antonio Algarra en el que te habla de sus autores y personajes favoritos del género negro. Un podcast confidencial y solo para tus oídos. Encuéntranos en sons.red/elrincóncriminal.
Pues bueno, ahora nos vamos al tema que nos ocupa siempre las entrevistas criminales, que es la literatura. Y yo sé que tú también te has dedicado a estudiar sobre el tema del crimen en la literatura. Entonces, hay una cosa que también yo pienso, como gran lector que soy de novela negra, si tú crees que evoluciona también en la literatura criminal digamos, del último dos siglos, 2021, que es cuando hablamos de literatura negra, los criminales, las formas de matar, las formas de narrar los crímenes. ¿Tú ves una evolución, una distinción?
Yo es lo cierto es que sí que veo evolución, igual que el criminal y el delito evoluciona, porque te hago una pregunta, ahora soy yo la que te hago una pregunta a ti. ¿Tú crees que hace 25 años un delincuente podría escoger una víctima sin salir de su casa?
No, las redes sociales no existían. De hecho, ha cambiado el modo de elegir víctimas, señora.
Exacto, con eso casi te lo respondo. Es decir, la novela negra se va adaptando a la nueva sociedad y la nueva sociedad crea nuevos delincuentes, crea nuevos delitos, con lo cual evidentemente que evoluciona. Estamos en el American Psycho, la famosa novela, perdón, me queda en blanco, no me acuerdo ahora del autor. Sí, lo siento, perdón. Psicosis, ¿vale? Algo que está muy estereotipado, tanto el psicópata como el psicótico. No olvidemos que Norman Bates no es un psicópata, Norman Bates es un psicótico, es decir, un enfermo mental que sería inimputable penalmente. Entonces, claro que evolucionan los personajes, claro que evoluciona la novela negra, porque la sociedad evoluciona, el crimen evoluciona, el delincuente evoluciona y la delincuencia cambia.
Sí, sí, claro, antes era impensable robar un banco desde tu casa por un ordenador porque no había ordenadores. Efectivamente. Bueno, y ya que cambia tanto, cuéntame algunos de tus personajes de ficción, ya no reales, favoritos, por lo que sea, no porque te caigan bien, sino porque más tan interesado o más interesantes te parecen.
Pues mira, hay un personaje que además le estudié mucho, soy muy amiga del escritor, que es César Pérez Gellida, porque es de Valladolid, yo soy de Valladolid, que se me había olvidado decirlo. Y entonces, bueno, su primera trilogía, Augusto Ledesma, me fascina. Me fascina porque Augusto Ledesma es un retrato muy fiel de ese psicópata que es tu vecino amable, encantador, que puede ser muy buen compañero de trabajo, puede ser muy buena pareja, puede ser incluso buenísimo padre, buenísimos amantes, por cierto, que lo son, pero tiene ese lado oscuro que solo él conoce. Entonces, uno de mis personajes favoritos dentro de este trastorno de personalidad que me fascina, y de hecho me he especializado en psicopatía y delitos violentos porque digamos que es una rareza social el hecho de que tengas esa psicopatía y consigas incluso llegar a ser una persona de éxito, y no voy a dar nombres, con lo cual es uno de los personajes que más me fascina. Me fascina también American Psycho por el hecho de que es precisamente, y se diferencia mucho de Augusto Ledesma, porque tiene un grado de egocentrismo y de narcisismo excesivo, es decir, en el caso de American Psycho, de exacto, cruel, y el cómo algunas de las escenas que se narran en el libro y que luego llegan a la película, esa primera escena que es una metáfora absoluta del psicópata cuando se está quitando la mascarilla que se pone cada mañana antes de ir a trabajar, es una metáfora a la sociedad diciendo, ves lo que soy, pero no sabes quién soy. Entonces, yo me quedaría con esos dos personajes. Hay muchos más en la novela negra española, pero como ambos han sido casos de estudio y les he estudiado muy a fondo porque son muy fieles, realmente son dos personajes que me inquietan y que me gustan mucho.
Pues sobre todo con el caso de Pérez Gellida coincido porque soy un devorador de sus historias, me parece fascinante. Y fascinado estoy con todo lo que me estás contando. Me pegaría aquí toda la noche hablando, pero ahí tenemos un pica-pica que se lo están comiendo todo. Y antes de irnos para allá, sé que tienes un proyecto en mente, imagino que no paras, y centrándote en la criminalidad femenina, que no es tan frecuente, aunque todos conocemos asesinas, famosas, míticas, pero no sé, cuéntanos más, ¿va a ser tu siguiente libro o solo estás pensando en ello? Venga, danos alguna pequeña exclusiva.
Yo ahora estoy con el segundo ensayo y aún me queda mucho trabajo, pero lo cierto es que llevo más de 4 años, ahora ha pasado ya los 4 años, que estoy investigando la criminalidad femenina. He hablado con algunas de las mujeres que han asesinado en este país, he hablado con médicos y con psicólogos forenses, he hablado con policías, he hablado con Mossos de Escuadra, porque me interesa mucho la criminalidad femenina. Has dicho una cosa que es muy cierta, y es que estadísticamente las mujeres matan mucho menos que los hombres, pero también tenemos que tener un elemento importante, y es que algunas veces la criminalidad femenina ha quedado impune, sobre todo en la historia, y es algo en lo que me voy a centrar mucho en este proyecto que estoy trabajando, el cómo durante el barroco, renacimiento y durante un alto periodo en Francia, estas mujeres utilizaban el veneno para sus propósitos, pero es que algunas incluso se las contrataba para estos fines. Entonces, me interesa la criminalidad femenina porque las mujeres han estado, digamos, siempre estereotipadas en un rol muy femenino. Ama de casa, madre, víctimas. Pero ojo, tenemos madres que matan a sus hijas. Hoy mismo ha salido una noticia en televisión que ocurrió hace unos días, brutal. Tenemos señoras que están o tienen relaciones con hombres y terminan matando al hijo de esa pareja por razones como son el utilitarismo, el beneficio, el me estorbas. Tenemos amigas que matan a otras porque tienen una necesidad o una envidia. Porque hay una cosa que es muy importante. Los motivos por los que matan los hombres y las mujeres son totalmente distintos. Los hombres, una de las grandes motivaciones es la gratificación sexual unida al poder y control sobre las víctimas. Las mujeres no. Las mujeres son absolutamente utilitarias, absolutamente instrumentales. La gran mayoría de mujeres matan por beneficio, por lucro, por ascender socialmente o académicamente o en un puesto de trabajo o por robar a la víctima. Es decir, fines totalmente materiales. Y luego tenemos la gama de emociones. Mujeres que matan por venganza, por envidia, no olvidemos, por odio, como el caso de por ejemplo, Isabel Carrasco en León, y por amor. Es decir, si comparamos a los hombres y a las mujeres que matan, las motivaciones son diferentes, los modus operandi son diferentes, y lo más importante, la victimología es diferente. Un asesino saldrá a cazar, saldrá a buscar una víctima, como ha hecho el chicle. Una mujer, es decir, sería un cazador, un depredador. Una mujer es una recolectora. Va a matar a personas de su entorno que la conocen, que confían en ella, que comen con ella en su mesa. Hijos, vecinos, amigos, amantes, pacientes, las letales ángeles de la muerte.
Los pelos como escarpias, espero que vosotros también. Y no sé lo que tardará Paz en entregarnos este libro, pero tiene una pintaza que para qué. Pues ya, me voy a ir despidiendo, de verdad, sin palabras, ¿eh? Me has dejado aquí anonadado. Un placer, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí. Ya sabéis que nos podéis escuchar en sons.red/entrevistascriminales, Spotify, iVoox y por todos los lados. Así que una vez más, Paz, muchas gracias y nos leemos por allí.
Muchísimas gracias por la invitación, un placer y cuidado ahí fuera.
Acabas de escuchar Entrevistas Criminales, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información en nuestra página web sons.red/entrevistascriminales y descubre muchos más podcasts en sons.red. En Sons hay podcast para todo el mundo. ¿Conoces Librorum? Un podcast muy personal de Vanessa de reseñas literarias. Un formato breve en el que encontrarás lecturas recomendadas o todo lo contrario. Visítanos en sons.red/librorum.